Mateo capítulo 6. We continue worshiping God now through the preaching of His Word. I invite you to open your Bibles to Matthew chapter 6. We continue in our expositional teaching and preaching through God's Word. We're studying the book of Matthew. And so the next text that follows is after the Lord's Prayer is on verse 16 to 18. Verse 16 to 18. Seguimos con nuestro estudio y predicación expositiva de la Escritura, de la Palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Mateo y estamos en el capítulo 6. Terminamos estudiando la oración de Jesús o lo que se reconoce el Padre Nuestro. Y ahora iniciamos este nuevo tema del versículo 16 al 18. Es nuestro texto hoy día, el día del Señor. Voy a leer en voz alta y entonces iremos al Señor en oración. So you follow along in your Bibles in English, in verse 16 through 18. Así dice la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por la vida y la salud, y más que nada por la nueva vida en Jesucristo. Gracias por darnos vida espiritual. Gracias por medio del poderoso evangelio, Señor, nos salvaste, nos abriste nuestros ojos para ver nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Gracias, Jesús, por ser un buen hermano mayor. No como el hijo, la parábola del hijo pródigo, Señor, donde el hermano menor no le importaba, su hermano menor que se perdiciaba en el pecado. Gracias, Jesús, porque eres el mejor hermano mayor, que fuiste en búsqueda por nosotros, nos salvaste. Señor, estábamos perdidos en el pecado y así nos reconciliaste, nos trajiste a Dios el Padre. Gracias, Jesús, por el don de fe y de arrepentimiento. Perdónanos nuestros pecados. Señor, guíanos ahora a tus hijos, a tu iglesia, en tu santa voluntad, con tu palabra. Señor, danos oídos para escuchar. Ayúdanos a escuchar atentamente tu voz, nuestro buen pastor. Guíanos por las sendas buenas y verdaderas. Deseamos hacer tu voluntad, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, ilumina las sagradas escrituras para entenderlas y para aplicarlas a nuestras vidas. Señor, pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Para serles honestos, realmente no me interesaba predicar este pasaje, este texto, versículo 16 al 18. Como un buen bautista, tengo que confesar que el ayunar no es algo que viene naturalmente, sino que como buenos bautistas, creo que estarían en acuerdo conmigo, ¿verdad? Ya varios los conozco, yo sé que están en acuerdo conmigo, nos gusta comer. Amén. Nos gusta tener compañerismo y muchas veces el compañerismo no se requiere la comida, pero tenemos que ser honestos. En compañerismo, muchas veces como iglesia o con hermanos en Cristo, muchas veces tenemos comida, ¿verdad? Está presente y nos gozamos en eso. ¿Y saben qué? No quiero que este sermón se sienta culpable y empiece un fast food diet, ¿verdad? Iniciando esta tarde o mañana, y creo que sepa, yo no lo voy a hacer, empezar una dieta, pero Jesús enseña sobre este tema, ¿verdad? Y les recuerdo, Jesús le reveló a Pedro, todo está sagrado, ha sido santificado por Dios, es bueno, come, ¿verdad? Entonces, es importante no ir a los extremos. Dios nos ha bendecido con la comida, nos ha bendecido con el poder saborear y saborear cada diferente sabor de las comidas, de carnes, de vegetales, de todo, hasta de las bebidas. No solo tomamos agua, ¿verdad? Sino que soda, chicha, como dicen los panameños, los mexicanos, like chicha, ¿qué es eso? Eso simplemente es agua de melón o un agua de cualquier cosa, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido con todo eso, hermano. Todo eso es bueno, ¿verdad? Obviamente no de abusarlo tampoco. Entonces, no es importante tener eso en mente y no ir al extremo de ahora no podemos gozarnos de un buen bistecito, ¿verdad? De 20 onzas o nada así. So the Lord has blessed us with food. We should give praise and glory to God when we eat a nice 20-ounce ribeye steak. Just so you know, the pastor loves that. And so if you don't, feel free to give me any gift cards of Roadhouse or anything like that. I'm just kidding. I just want you to know that I enjoy eating a good steak. And you know what? As believers, that is not sinful. As believers, you and I can eat a steak in a way that glorifies God, whereas a non-believer cannot do the same thing to glorify God. Because the non-believer will eat a steak or a Happy Meal or whatever and say, wow, this was good. Wow, this was very tasty. This was a good beef. And the believer, we eat a nice steak and say, wow, thank you, God. Man, glory be to God for the creation of animals and cattle and this the food that he provides. It's not just bread and water. He allows us to enjoy many foods. That's a huge blessing. El Señor no solo nos da literalmente pan con agua, no, nos da diferentes, una variedad de comidas. Y debemos de cuando comer. Por eso oramos pidiendo que bendiga los alimentos. Le pedimos que le damos gracias por suplir los alimentos, ¿verdad? Entonces, todo esto lo hacemos para la gloria de Dios. Ok, ahora, ya deje de pensar del bistecito. Ahora vamos a hablar de ayunar. Now we're going to speak of fasting. That's what Jesus teaches us today. But this goes far more than just fasting. Es mucho más que solo superficialmente de no comer, de ayunar, va mucho más allá. Me gusta como un dicho que compartió un señor que escuchó a alguien decir esto. No sé cómo es el corazón de un hombre malo, pero sé cómo es el corazón de un hombre bueno, y es terrible. Someone says, I don't know what the heart of a bad man is like, what a bad person is like. I don't know what their heart is like, but I do know what the heart of a good man is like, and it's terrible. It's sinful. And that's what Jesus has been teaching us in the Beatitudes. El Señor nos ha estado enseñando esto en las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Recuerden nuestro estudio. Es del capítulo 5 al 7, y Jesús nos está reenseñando lo que es el verdadero cristianismo y la religión cristiana, y uso la palabra religión en el buen sentido. Jesús nos tiene que reenseñar porque hemos creado la religión a nuestra propia imagen, a nuestra propia conveniencia. Hemos creado nuestra religión, cualquier denominación, solo basado a lo que un pastor o lo que sea pasado por tradición o historia. Y Jesús nos está enseñando lo que es verdaderamente el cristiano, el reino de Dios, lo que es el evangelio. Y aquí vemos, recuerden, es del capítulo 5 al 7. He's reteaching us what true Christianity is, what a true disciple is, what it means to live in the kingdom of God. This is what it looks like. And we have to be honest, it's very different than what many of us have been used to. what many of us have created in our own mind, what our religious traditions have been. Jesus is teaching against all of that. And he's, for example, in the chapter 5, in capítulo 5, ahí inicia con las bienaventuranzas. He starts with the Beatitudes in chapter 5. Las bienaventuranzas es una descripción del carácter del verdadero cristiano. The Beatitudes describe, this is what the true character of a believer looks like. Is poor in spirit, is one who mourns. He hungers and thirsts for righteousness. This is what a true believer desires. El verdadero cristiano es pobre en espíritu. Es humilde, reconoce que es un pecador delante del Señor. Es por la gracia del Señor, de Jesucristo. Llora. Es el quien está quebrantado por su pecado, por la maldad que ve en el mundo. Tiene hambre y sed por justicia. Desea ver la justicia, especialmente la justicia de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable. The true believer desires, thirsts, and hungers for righteousness. We desire to see what is good, what is holy, what is honorable to God. That is what the true believer looks like. Eso es lo que el verdadero cristiano, así se ve el verdadero cristiano. Y tenemos que preguntarnos, wow, ¿eso describe mi vida? Does that describe my life? Si realmente he puesto mi fe en el Señor, si realmente me he arrepentido de pecado, esto es como que se refleja en mi vida. Porque Jesús nos está enseñando. Recuerden, hay otras interpretaciones erróneas sobre esto. Y no es que esto es como convertirse cristiano. Esto no es algo que se logra en el futuro, en el milenio o en el cielo. No, este describe el carácter del cristiano ahorita, hoy día. ¿Cómo debemos de vernos? Versículo 8, limpio de corazón. The true believer has a pure heart. No es que somos perfectos, no, pero odiamos el pecado. Deseamos la santidad, buscamos la santidad. We desire what is right, what's holy. That's what it means to be pure in heart. And so on. So this is Jesus describing what the Christian life like looks like. Segunda, en versículo 13 y 14, describe quién somos ahora en Cristo, que somos la sal y la luz. He describes us now in Christ. We are the salt and the light. We are to reflect that. The Beatitudes people should see these characteristics in our everyday living. Personas deben de ver cada día nuestro diario vivir, como se oró hace rato, no solo los domingos, en nuestro diario vivir, que la luz, la verdad de Jesucristo en nosotros, que es reflejado en estas características que Jesús enseñó. Después Jesús sigue y da 6 ejemplos o ilustraciones de cómo se ve esta justicia perfecta. Y eso lo vemos en el versículo desde el 17 en adelante, cuando habla acerca de asesinato en el corazón, del adulterio, de divorcio. Toca todos estos temas, nos da 6 ilustraciones. Jesus gives us 6 different illustrations, examples of what this righteousness looks like, how we are to live this perfect righteousness. Jesús dice que nos da estos ejemplos y nos está enseñando, tenemos que tener esta justicia perfecta delante de Dios. We are to have this perfect righteousness before God. Es más, Él dice en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si piensas que los maestros y los líderes religiosos son buenos, tu justicia tiene que ser mejor que ellos. Es decir, tiene que ser perfecta. Jesus says in verse 20, for I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. They say you have to be perfect. You have to be better than them. You have to be perfect in all your righteousness, in everything you do, in order to enter into heaven, into the kingdom. And all of this is to show us that we can't perfectly obey these things. Todo esto es para demostrarnos, para rebajarnos, ¿verdad? Nos miramos acá arriba. Bueno, no he matado a nadie, no he cometido adulterio. Y Jesús nos está rebajando porque nos está enseñando, no, ¿sabes qué? Aunque no lo has hecho físicamente, en tu corazón, si has codiciado una mujer para tenerla, has cometido adulterio en tu corazón. Y Dios ve eso. Si has mirado a tu hermano con odio, con enojo, lo has asesinado en tu corazón. Has quebrantado ese mandamiento. Y Jesús nos demuestra que hemos pecado contra un Dios bueno y santo. Y merecemos su justicia, la ira de Dios, la condenación de Él. El infierno es lo que merecemos, porque no podemos medir a esta justicia. Jesus shows us, we try to justify ourselves. Well, I've never killed anyone. I've never committed the physical act of adultery. And Jesus teaches us, no, but you've done it in your heart. You've had anger in your heart towards your brother. You've even cursed at him, and you've committed murder in your heart. You've killed him in your heart, and God considers that a sin. You've looked at a woman or a man with lust, and Jesus says, you've committed adultery in your heart. You've sinned against God. Jesus is showing us that we cannot fulfill and obey this standard. There's only one person who has completely fulfilled this perfect standard, and who is that? It's Jesus Christ. Solo Jesús es el único que ha cumplido perfectamente la ley de Dios, ha cumplido perfectamente la justicia de Dios. Tiene una justicia perfecta. Y la única manera que usted y yo podemos entrar en el reino de los cielos es por medio de fe en Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Él. Es lo que Jesús nos está enseñando aquí, que no hay ninguna esperanza. No hay ninguna esperanza fuera del Señor Jesucristo. There is no hope to get to heaven. There is no hope to receive any blessing from God outside of Jesus Christ. We need a perfect mediator, someone with the perfect righteousness. And Jesus gives us that through faith in Him, through faith and repentance. And so that is one thing that we see here in the Sermon on the Mount. Now as believers, ahora como cristianos, ahora que estamos en Cristo, por fe, estamos unidos a Él. We are perfect now in Christ. El Señor nos ha dado su justicia. Jesus has given us His righteousness. When God sees you, listen to me, when God sees you, when He sees Juan o María o Ignacio, guess what? He doesn't see Juan, María o Ignacio. He sees Jesus. Él mira a Jesús, Jesús, Jesús en cada uno de nosotros. Ve la justicia perfecta de Jesucristo que fue imputada a nosotros, nos fue dada a nosotros en ese acto de fe. El Señor nos ha declarado, es lo que significa cuando Jesús nos ha declarado justos delante de Dios. Somos justificados. Ahora que estamos en Cristo, somos parte de su reino. Es lo que Jesús está enseñando aquí. Así es como vivimos, estando en el reino espiritual del Señor. Jesús está sentado en su trono. Él es Rey. Y así es como vivimos ahora como creyentes. This is how we are to live. We're a part of His kingdom. He's adopted us. We're born again into His kingdom. And now Jesus teaches us, now this is what you're to do. This is how you're to live. Así debes de vivir. Esto es lo que debes de hacer. Y ese es, ahí también encontramos, en ese mismo punto, en ese mismo principio, es donde encontramos el peligro también. We find that danger in the very thing that Christ is calling us to do. There is danger in it. Hay peligro en hacer las obras de justicia. Hay peligro en obedecer al Señor. Podemos hacerlo de una manera que no agrada a Dios. There's a danger in doing the deeds of righteousness or works of righteousness. He created us for that, right? Ephesians 2:10. El Señor nos ha creado para buenas obras. Que ya ha determinado desde el principio para nosotros. Pero hay un peligro en hacer esas obras. Y de eso está hablando Jesús. En el capítulo 6 vemos esto. Matthew chapter 6 verse 1. Versículo 1. Esto nos va a ayudar para entender el contexto. Porque Jesús dice aquí: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí ve la advertencia allí? Jesus is warning us, be careful not to practice your righteousness in front of other people to be seen by them. Otherwise, you will have no reward from your Father in heaven. So Jesus is saying here that no matter how good, no matter how noble your religious deeds are, there is a way that they will not be acceptable before God. Jesús nos enseña que no importa qué tan bueno, qué tan noble son nuestras obras de justicia, hay una manera de hacer lo que no agrada a Dios. Estamos hablando de cosas buenas. Estamos hablando de obras religiosas. We're speaking of good things, religious deeds. Es decir, es posible orar por nuestros enemigos. Es posible darle comer a los huérfanos. Es posible orar de una manera que no agrada a Dios. Jesus teaches this shocking statement principle that it's possible to pray for your enemies. It's possible just to pray in period. It's possible to feed the orphans. And it's possible but to do all of those things and yet do it in a way that doesn't please the Lord at all. It's not pleasing to him. You see, that's why Jesus goes deeper than the Pharisees. The Pharisees were doing all of those things. Los fariseos están haciendo todo eso y lo están cumpliendo mejor que usted y yo. Es más, uno de ellos lo leímos hace unas semanas cuando decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, ¿verdad? En Lucas, como un buen fariseo está orando. Ayuno dos veces la semana. Doy la décima parte. This Pharisee was saying, Lord, I thank you that I'm not like the rest. I fast twice a week. I give a tenth of everything I have. This person fasted twice a week. You know how much that is in a year? Dos veces a la semana ayunaba este fariseo. ¿Cuántas veces al año? Más de 100 veces al año ayunaba este fariseo. Déjeme preguntarle a usted, ¿cuántas veces al año ayuna usted? How many times a year do you fast? We could probably count them on one hand, ¿verdad? Quizás las podemos contar en una mano. Eso nos humilla, eso diciendo, wow, man, nunca. Si ve por qué la gente miraba a los fariseos, man, nunca voy a llegar allí. Wow, I'm never going to be like that spiritual saint. And Jesus knew their hearts. And that's why Jesus warned us here. It doesn't matter. You can fast 100 times a year and still be in sin. And it's not acceptable before God. Wow. That's what Jesus is teaching. El Señor Jesús nos está enseñando. ¿Sabes que puedes ayunar 50 veces al año? Puedes ayunar más de 100 veces al año. ¿Y sabes qué? No le importa a Dios. No le importa. ¿Por qué? Porque Jesús nos está enseñando que él no solo le interesa el acto físico, el acto bueno religioso. Jesús nos está enseñando, no, también me interesa la motivación de tu corazón. Me interesa por qué estás haciendo ese acto religioso. See, Jesus is showing us, he's going deeper than just the physical act of a religious good deed. He's going deeper and saying, no, it's not so much of the good deed, it's about the heart. What's the motivation behind that good deed? Why are you doing that? And Jesus says in 6:1, if you're fasting 100 times a year to be seen by other people so that they can think you're so spiritual, Jesus says, there's no reward in that. You're wasting your time. God doesn't honor that. God's not going to bless that. You can keep fasting all you want. El Señor Jesús nos está enseñando aquí. Si estás haciendo tus obras de justicia para ser visto de los hombres, el 6:1, si esa es tu motivación, ¿por qué ayunas 100 veces al año? Si esa es la razón que das, que diezmas para que otros te vean, Jesús enseña, estás perdiendo tu tiempo. Es más, tu recompensa la has recibido con los hombres. No hay ninguna recompensa de Dios. Dios no te va a bendecir. Dios no está satisfecho con eso porque lo estás haciendo con una motivación equivocada o pecaminosa, más bien. You're doing it with a sinful motivation. So that's the principle we see here. Por ejemplo, ahí lo dice, versículo 2, cuando pues des limosna, cuando le ayudas a los pobres, ¿debemos de ayudarle a los pobres? Sí, es algo bueno. Verse 2, whenever you give to the poor, it's something that we should do. He gives the example that we shouldn't call everybody's attention. We shouldn't post it on Facebook so everyone can see the good deed that we're doing. No debemos de llamar la atención para que todos sepan lo que estamos haciendo. En el versículo 5, verse 7 or 5, he gives the same example. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y dice la motivación, ¿por qué? ¿Para la gloria de Dios? Para ser visto de los hombres. Y repite, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa es la recompensa, que fueron vistos y es todo. Verse 5 says, don't be like the hypocrites when they pray, or it says, because they love to pray, but they love praying standing in the synagogue so everyone can see them, or they love praying out in the corner of the streets. And it says, why? Because to be seen by people. In other words, their motivation is for their own glory. And Jesus teaches us that we can do religious acts and deeds in a sinful way. In verse 6:1, he's saying, be very careful with that. You can deceive a lot of people, and you can deceive yourself in thinking you're this very spiritual person, but at the end, God is concerned with the heart. Jesús nos enseña un principio muy humillante aquí, porque dice que nos enseña que podemos hacer todas estas obras buenas de justicia, diezmar, orar. ¿Debemos de orar, hermano? Sí. ¿Tenemos una reunión de oración los miércoles? ¿Debemos de hacerlo? Sí. ¿Oramos en voz alta? Sí. Sí, eso es bueno, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué oramos en voz alta? ¿Estamos orando para que otros hermanos piensen más allá de nosotros mismos? Y Jesús nos advierte de tener mucho cuidado con eso. O si vamos a ayudarle al pobre, o versículo 16, el texto de hoy, de ayunar. Si ayunamos solo para llamar la atención, ¿verdad? Es pecaminoso hacerlo de esa manera. En versículo 16, entonces, Jesús dice, cuando ayunéis, no seáis austeroso como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. In verse 16, then, this is the principle. This is what Jesus is teaching us. So whenever you fast, don't be sad-faced like the hypocrites, for they make their faces unattractive, so their fasting is obvious to people. I assure you, they've got their reward. Entonces vemos aquí que este principio sobre el ayunar, un tema importante para nosotros como bautistas. Digo eso en general, sé que no tienen, todos tienen ese trasfondo, pero yo diría la mayoría aquí no tenemos la práctica de ayunar, no tenemos esa disciplina por X razón, sea por falta de conocimiento o nada más no hemos puesto mucha énfasis sobre eso. Pero algún punto aquí, primero, Jesús dice cuando ayunéis. Es decir, Jesús esperaba que ayunen sus discípulos. Jesús espera que esto es algo normal de la vida cristiana, que ayunemos. Jesus taught whenever you fast, and that means that this is a normal part of the Christian life, that we should fast. Jesus expected us to fast. And so that is something that we need to look into, we need to study. Aquí vemos entonces también, dice el versículo 16, no seas asterosos. Asteros, me gusta lo que, como lo dice la Biblia de las Américas. Dice, y cuando ayunéis, no pongáis la cara triste. Eso es lo que significa. No pongáis la cara triste como los hipócritas, porque ellos disfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Entonces aquí vemos lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los escribas, Jesús ya lo ha mencionado, que ellos intencionalmente hacían estas obras de justicia, pero lo hacían con un fin pecaminoso para su propia gloria. Y por eso es que Jesús les llama hipócritas. Es una palabra fuerte, pero también era una palabra común en el tiempo de ellos. Jesus calls out the Pharisees and the Sadducees because they were intentionally fasting, but they were fasting for their own glory. They were fasting so that people would put their eyes on them and not on God. And so he says here, that's why he calls them hypocrites. And he used this Greek word, this common word. What does that mean? ¿Qué significa hipócrita? Pues en la palabra original en el griego era usada para describir un actor en un teatro. Eso es lo que literalmente era un hipócrita. Un actor en un teatro que se ponía una máscara. Entonces, esto cuando lo vemos usado en la escritura, se refiere a alguien que está fingiendo algo, ¿verdad? Están fingiendo que son religiosos cuando realmente es para su propia gloria. So we see here this Greek word me is for an actor who wears a mask, who portrays to be someone they are not. And Jesus uses this word over and over to call out these religious leaders who are intentionally, they're like acting, they're putting on a mask to try to portray how righteous they are when they really have evil intentions. It is not for the glory of God. Las intenciones de ellos no es para la gloria de Dios, es para su propia gloria. Sus intenciones es para engañar. Their intentions is to deceive those around them. So that's why we see Jesus' strong warning, be careful not to do this. Be careful not to practice your righteousness the way they do it. Por eso Jesús nos advierte, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No practiques tu justicia así como lo hacen los líderes religiosos. También un comentarista decía algo muy interesante, porque usted y yo en leer esto, yo creo que la primera reacción es, wow, pues yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca he hecho eso. Y nunca lo cometería esta hipocresía. Pero recuerden quién nos está enseñando. Jesucristo, nuestro Señor, nos está enseñando. ¿Por qué es que nos está dando esta enseñanza? Why is Jesus giving us this teaching? Porque Él conoce nuestro corazón. He knows our hearts. Y Él sabe que nosotros, usted y yo, y usted, nosotros, sin saberlo, tenemos la tendencia de hacer esto. Y por eso él tiene que advertirnos. Somos ovejas, hermanos. We are sheep. Jesus has to remind us as a good shepherd, be careful with this. Ah, Jesus, basically our attitude, ah, I got this. I'm not a Pharisee. I'll never be like the Pharisees. And Jesus is teaching us this. Be careful. Why? Because we have a natural tendency to boast about our righteousness. We have a natural tendency to put on a front. We want people to think more highly of us, right? Tenemos una tendencia natural de poner una máscara de exaltarnos. Hermanos, seamos honestos. Queremos que personas piensen bien de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren que alguien piense mal de usted? No, nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de compartir o manifestarnos de una manera que es agradable, que personas piensen y digan, wow, es Ignacio es una buena persona. O, wow, mira, Ignacio es bien espiritual. Y Jesús dice, ten mucho cuidado con eso, porque esa es la tendencia del corazón pecaminoso. Entonces, debemos de prestar mucha atención aquí, hermanos, porque Jesús, esto no solo era para los fariseos, esto es para nosotros. This is for us. Be very careful. Entonces, aquí lo que hacían los fariseos, los religiosos, pues, ¿verdad? Dice que se ponían la cara triste, ¿verdad? Se desfiguraban su rostro. They would put on a sad face. They would, you know, maybe they would put ashes to look a little grayish and pale, ¿verdad? Ellos se maquillaban, pero no para hacerse más bonitos, sino para hacerse más blancos, ¿verdad? Y para hasta la cara triste, ¿verdad? Como que estaban sufriendo y con hambre. Y para que personas le preguntaban, hey, ¿qué pasa? ¿Está bien? Ya estoy ayunando. You know, estoy en un periodo de ayunar, ¿verdad? Para el Señor. Y Jesús dice, bueno, ya de nada sirve, porque no debes dejar a nadie saber lo que estás haciendo. You already blew it. You should not cause any attention to yourself. No debes de llamar ninguna atención. Si alguien nos pregunta si estamos ayunando, ¿sabe qué? No debemos de responder. Debemos de evitar la respuesta. Y mucho menos ponerlo en Facebook, ¿verdad? La cara triste, la Biblia, una vela, estoy ayunando. It's like, come on. Pero eso es lo que hacemos, ¿verdad? No, le estoy ayudando a un pobre, necesitaba dinero, y sacamos la selfie allí, ayudándole al pobre. Y Jesús nos, hermano, esto es muy práctico. Versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Lávate todas las lagañas y todo de la cara. Límpiate, úngete con aceite. Es decir, arréglate, normal. De por sí ya te ves, estoy hablando yo mismo, Ignacio, ya te ves feo, amén, arréglate. Límpiate la cara, ponte un poquito de aceite, hermano. Yo creo que si, yo hago todo lo posible para que me vea un poco mejor, para que sepa. Verse 17, but when you fast, put oil on your head and wash your face. In that time, they didn't have deodorant. They didn't have all the things we have today. What they used was oil. They would use water and then oil to try to refresh themselves and look presentable. And Jesus is saying, whenever you fast, look presentable. Don't try to call any attention to yourself, draw any attention to yourself. No trates de hacer nada que trae la atención, sino, you know, úngete, arréglate bien. 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Ven ahí? Intencionalmente debemos de arreglarnos, prepararnos para no dar ninguna señal, idea que estamos ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ven? ¿Por qué nos enseña esto Jesús? Porque Jesús nos está enseñando cómo guardar nuestro corazón. Jesús nos está enseñando, hazlo de esta manera porque esto te va a ayudar que tu devoción al Señor, tus actos religiosos sean sinceros, sean puros y no sean con motivaciones equivocadas. Y hermanos, aún como cristianos, aún en nuestros buenos actos y motivaciones, aún pueden estar mezclados con pecado. Y por eso Jesús nos está enseñando y tratando de guardar de eso. So he says, put on oil, wash yourself, verse 18, so that you don't show your fasting to people, but to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. That's to say, this is a way we protect our hearts by not boasting before other people, right? So that they see our good works in a way of thinking more highly than us. This is a way of guarding our hearts so that whatever we do for God, we're doing it for the glory of God. We're not doing it so other people will think more highly than us. We're doing it with a sincere heart to God. We're not trying to impress anyone. No lo hacemos para impresionar a otras personas, sino que la meta es de hacerlo de una manera que glorifica a Dios. Y si no lo hacemos de esa manera, Jesús nos enseña, pues de nada sirve. We're wasting our time if we don't do it that way. Dice ahí que Dios, quien ve en lo privado, nos recompensará en lo público. No sabemos cómo se ve eso. Es decir, yo lo diría de esta manera, Dios te va a bendecir. Si lo haces de esta manera, Dios te va a bendecir. ¿Qué significa eso? Te va a bendecir aquí, te va a bendecir teniendo una buena conciencia de Él, te va a bendecir sabiendo que tienes una comunión con Dios, te va a bendecir eternamente en el cielo. El Señor te va a bendecir. God is going to bless you. We don't know what that looks like, but we do know a spiritual blessing. We're going to have a clear conscience before God. It's all of those things. Ahora, fasting, ayunando. ¿Cómo podemos ayunar o cuándo debemos de ayunar? Una vez más, este tema es algo nuevo, yo diría para muchos de nosotros. Yo lo confieso, es algo nuevo para mí. Normalmente cuando yo he ayunado ha sido cuando he estado desesperado y buscando del Señor en pruebas. Y he ayunado buscando de su voluntad, con su palabra y oración. Y es cuando he ayunado. Y vemos varios ejemplos que eso no es el único tiempo que debemos de ayunar. We see many examples of different types of fasting. One is when there's great sorrow or trials or spiritual battles where we sense a spiritual battle against, you know, sin or temptation. Those are times that we've seen fasting in the scripture. Vemos que es apropiado entonces de ayunar cuando estamos en prueba, cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos luchando contra el pecado. Es un buen tiempo de ayunar. Ahora, lo que vemos en la escritura también, el ayuno siempre está ligado a la oración. No es solo ayunar, no es solo dejar de comer y ya, sino que siempre vemos en la escritura que uno está ayunando y está orando. ¿Por qué? Porque el ayuno trae más intensidad a la oración. Estamos clamando a Dios, estamos rogándole al Señor. Nos ayuda a enfocarnos en la oración hacia Dios. Ese es el propósito. The purpose of fasting, it's always tied to prayer, where it's an intense time of prayer, of seeking God. That is what fasting, that's why fasting is tied to prayer. It's not just fasting and no prayer. It's fasting and prayer. We've seen an example of fasting in the Bible when there's deep sorrow, when there's times of sorrow. Vemos ejemplos de ayuno en la escritura en tiempos de dolor, de desesperación. Un ejemplo de este se encuentra en 2 Samuel capítulo 12, cuando el rey David su primer hijo, su primogénito está enfermo, tiene una enfermedad mortal, y él está ayunando y está clamando a Dios que salve, que sane a su hijo, su bebé. We see an example of this when David is pleading with God. He's begging God and he's praying and he's fasting that God would heal his baby boy. And I don't know if you know what happens in that story. No sé si se recuerda lo que pasa en esa historia, porque esto es importante también. Solo porque ayunamos y oramos y clamamos. No, pues ayuné 3 días. Ayuné un día. Hermano, tampoco el ayuno es una garantía que Dios va a responder como nosotros deseamos. Después que el rey David ayunó, se humilló y orando, clamando a Dios, dice, por si acaso el Señor tenga misericordia de mí y sane a mi bebé. ¿Y sabe lo que pasó? Su hijo murió. Su hijo murió. ¿Y qué hizo David? His baby boy died. Y él dice que se levantó, se bañó, se limpió y fue a comer y fue a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque aceptaba la respuesta del Señor. Conocía la soberanía de Dios y confiaba completamente en él. Señor, yo estoy ayunando y orando que sanes a mi hijo, que no muera, pero aunque muera, todavía voy a confiar en ti y todavía te voy a adorar. Wow, hermanos, ese es un gran ejemplo para nosotros. Muchos tienen se han equivocado. Bueno, si yo hago esto, me sacrifico por esto, Dios entonces está obligado a contestar mi petición, como yo estoy exigiendo. Y no vemos eso en la escritura. So we see fasting in times of sorrow. We also see fasting in times of repentance and confession. También vemos ejemplos de ayunar en tiempos de arrepentimiento. En Jonás, capítulo 3, 5 y 7, vemos un ejemplo de esto. In Jonah, chapter 3, verse 5 and 7, we see an example of this. En lo voy a leer en Jonás, capítulo 3. Aquí el rey de Nínive, deje de explicar un poco. Dios había mandado a Jonás para predicar a Nínive, esta nación pagana, enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Pero Dios envía a este profeta que les predique, que se arrepienten de su pecado. Y este profeta no quería ir. Él huyó de la misión de Dios. Dios tuvo que humillarlo. Fue tragado por un pez. Fue vomitado. Todavía Dios le está soberanamente llevándolo allí, hasta el punto donde él predica. Y la predicación de él no fue una llena de compasión. No estaba rogándole, confía en el Señor y en su amor y en su paciencia. No, él solo dijo, arrepentíos. Dios va a condenar, Dios va a destruir esta nación en 40 días. Y es todo lo que dijo. Es todo lo que tenemos escrito. ¿Y cómo respondió el pueblo? El rey, noticias llegó hasta el rey, y él ordenó un ayuno y oración. Y él en este ayuno, él estaba clamando o ordenando a todos que se arrepintieran de su pecado. God, or I'm sorry, the king of Nineveh, he ordered a fast. He ordered that everyone repent of their sins and to call out to God. He ordered a fast, not only for every person, he ordered a fast for all the animals also. El ayuno no solo era para los hombres, sino todos los animales. Todos iban a ayunar. Me gusta lo que él dice en el versículo 9. Él dice, este rey pagano dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, en este caso, Dios vio. Una vez más, Dios sabía lo que iba a pasar, es soberano, pero nos está explicando en términos que nosotros entendemos. Dios vio su humillación, Dios vio su arrepentimiento, Dios vio que también estaban en un periodo de ayuno, demostrando su arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Dios los perdonó. Dios no dejó que su ira cayera sobre ellos. Y vemos una vez más la oración y el ayuno allí clamando a Dios. Y eso es algo que nosotros también debemos de hacer en el tiempo de arrepentimiento, de confesión de pecado. Es bueno también ayunar. Eso nos está una vez más ayudándonos a enfocar en Dios, en la necesidad de su misericordia, de su gracia. Estamos clamando a Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Estamos clamando a Él, estamos en la escritura. La palabra tiene mucho que ver con la oración. Una vez un hermano dijo, no necesitamos la palabra. Yo, si eres la Biblia, nada más vamos a orar. No, la palabra va a guiar nuestras oraciones. Es la palabra de Dios. Nos ayuda a enfocarnos en Dios y clamar a Él. Vemos ese ejemplo. También hay otros ejemplos en la escritura. Cuando Jesús inicia su ministerio, ayunó 40 días, 40 noches en preparación para el ministerio. Jesus also, he fasted for 40 days, 40 nights, preparing to enter into the ministry. During that time, he was tempted as well. También fue tentado en ese periodo. Entonces, la tentación nos ayuda, una vez más, a enfocarnos en lo que estamos haciendo en la oración delante del Señor. Vemos ejemplos en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, cuando iban a seleccionar a un apóstol, cuando iban a enviar a Pablo y Bernabé en misión, en que fueran a predicar el Evangelio, ayunaron y oraron en ese periodo. Entonces vemos que eso era algo común, algo práctico que la iglesia hacía en el Nuevo Testamento. So we see examples of that even in the New Testament, right? We're looking at the Old Testament, but even in the New Testament, Jesus in his preparation for ministry, the early church and the selection of the apostles and selecting and Paul and Barnabas to send them out to mission to preach the gospel, they prayed and they fasted during that time. And the selection of leaders, they prayed and fasted. Cuando estaban seleccionando los líderes, oraron y ayunaron. No era solo, okay, hermano, vamos a votar, a ver qué dice la mayoría. No, estaban orando y ayunando, buscando, tratando de discernir la voluntad de Dios. They prayed and fasted. So it's something that we should learn as a church. We never see again a commandment on when to do it or how to do it. In the Old Testament, they fasted during the Day of Atonement. But that was fulfilled when Christ died for our sins. So now there's no ordinance on when to fast. But we should think about these different periods that we see in the scriptures and then decide, plan ahead of time when we can fast. Vemos entonces estos ejemplos de ayunar. No tenemos un mandamiento, ordenanza en el Nuevo Testamento, pero vemos ejemplos de cuando ayunaban. Entonces, es algo bueno que debemos de practicar. El ayuno nos humilla. Estamos reconociendo y físicamente sintiendo de que, wow, Señor, no, me duele mi cuerpo, siento hambre. Y eso nos recuerda de orar. Eso nos trae más intensidad a nuestras oraciones. Es interesante que, ¿por qué ayunar? ¿Por qué Dios escogió eso? Yo creo que también vemos varios ejemplos donde la comida nos lleva al pecado. El apóstol Pablo dijo, tu ídolo, tu Dios es tu estómago. Your God is your stomach. In other words, lo único que piensas es lo físico, es lo que ves, es lo que vas a comer y lo comes, se te satisfaces y ya. Y entonces empieza a pensar de la siguiente comida. Y es lo único que te guía tu vida. Es lo único que piensas. No piensas en las cosas eternales. No piensas en el evangelio, en la iglesia. No, todo gira alrededor de eso. Tenía mucho sentido. Cuando Eva fue tentada, ¿fue con qué? Con comida. Entonces, una vez más, tenemos que tener cuidado o meditar sobre eso. Like, wow, quizás sí debo de ayunar. Quizás sí debo de practicar esta disciplina para ayudarme a enfocarme en las cosas del Señor, en oración y en lo espiritual, lo que importa. También diría, solo no tiene que ver con el tamaño de la persona. Y no ande mirando ahorita en la corte. It's not so much about the size of the person. Hay personas que son bien, nada más lo voy a decir, que son bien flacos. Y ¿saben qué? Su ídolo, su Dios es su estómago. Es todo lo que piensan en lo material, en lo físico. No están sobrepeso, pero ¿sabe qué? Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Es el corazón. Es el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Están las cosas de Dios? ¿Está en su palabra, en el evangelio, su reino, en estas características de las bienaventuranzas? ¿O están otras cosas? De eso se trata. Quiero leer para terminar en Zacarías capítulo 7. Porque lo que vemos con el ayuno es tenemos que hacerlo con un corazón puro. Así como todo lo demás que hacemos. En orar, en cantar, en adorar al Señor. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con un corazón puro. Everything we do, we have to do it with a pure heart. That's what God is looking at. That's what he's focused on. En Zacarías capítulo 7, versículo 5. Zechariah chapter 7, verse 5. Versículo 5 dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? En estos 70 años que has estado ayunando, ¿para quién lo has estado haciendo? Dios está preguntando, eso fue para mí. The 70 years that you fasted, the 70 years that you fasted, God is asking, wow, you did that for me? Really? I didn't know you were doing it for me. Versículo 9 y 10, 9 and 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No opriméis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ningún piense mal en su corazón contra su hermano. Es decir, ¿por qué está diciendo Dios eso? Es porque así están viviendo, están pecando, viviendo de una manera pecaminosa, pero ellos piensan que han estado agradando a Dios sus 70 años de ayuno. Y Dios está haciendo, han estado perdiendo su tiempo todos estos años. You have been wasting your time all these years. Verse 13, versículo 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ya ven? No es una garantía que Dios va a escuchar nuestras oraciones. No es una garantía en cualquier acto religioso, aún de nosotros congregarnos aquí, si no lo estamos haciendo con un corazón puro. Jesús nos está enseñando, eso es lo que le interesa al Señor, que tengamos mucho cuidado de no hacer buenas obras, actos de justicia, pero con un corazón pecaminoso, ¿verdad? Pecando contra Dios. So God is teaching us an important lesson here. It doesn't matter. The religious act doesn't matter. You can fast. You can pray. You can do all of these things. But if you don't have a pure heart before God, if you're not walking, if you're not trying to live the Christian life, it doesn't matter. Dios quiere que nuestra predicación sea consistente con nuestro diario vivir. Es lo que Jesús nos está enseñando. Que el Señor nos ayude en este deseo, ¿verdad?, de agradar a Dios en toda área. Vamos a prepararnos para la Santa Cena, hermanos, y eso es algo, un tiempo también donde nos gozamos en el Evangelio. Nos gozamos en lo que Cristo ha logrado por nosotros. Vino a salvar a pecadores. Es por medio de su justicia que nos es dado un regalo de Dios por medio de fe y arrepentimiento. Dios nos ve unidos a Cristo. Con todas nuestras imperfecciones y pecados, Dios todavía nos ve puros en Cristo. Pero hermanos, cuando nos acercamos a la mesa también, el apóstol Pablo nos exhorta, examínate. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás participando? Y si todavía hay áreas en tu corazón en cuales no te has arrepentido, este es el tiempo, arrepiéntate. Participa con un corazón puro, ¿verdad? Puestos de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque escudriñas, Señor, tu palabra nos ayuda a escudriñar hasta las profundidades del corazón, Señor, de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de quién somos. Señor, tu palabra es como una espada de dos filos. Señor, ayúdanos a humillarnos delante de ti. Señor, deseas perfección. No estás conforme solo con actos religiosos, sino deseas que lo hagamos con un corazón contrito, un corazón de gratitud, un corazón arrepentido, un corazón de gozo y de esperanza en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir esta vida cristiana, Señor. Danos esa gracia, el poder, por medio del Espíritu Santo, de crecer en estas áreas, Señor. Bendice a nuestros hermanos en Cristo, a tu iglesia. Ayúdanos a vivir esto, que sea evidente en nuestra iglesia, Señor, en tu iglesia. Deseamos honrarte en cada área, aquí cuando nos congregamos y también estando en el mundo, Señor. Señor, purifícanos una vez más por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias por esta ordenanza que nos has dado, esta señal y sello, Señor, lo que has logrado en nosotros. Señor, gracias por esta esperanza eterna que nos has dado en Jesucristo. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Hermano, así podemos pasar para participar en la Santa Cena. Es solo para los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo y se han bautizado en una iglesia evangélica. Y también le invitamos a cantar al Señor respondiendo en adoración.
Cantamos, hermanos, la cruz excelsa al contemplar. When I survey the wondrous cross.